justamente en el mes de la no violencia. Igual que el año pasado, decidimos poder pensar actividades durante todo el mes y no únicamente el 25, justamente para poder visibilizar y darle otro lugar a las actividades de contra la no violencia. Entonces, pensando en eso, organizamos como varias instancias. Primero, publicaciones que van a salir en las redes sociales de la facultad, justamente pensando algunas cuestiones conceptuales, porque nos parece importante poder ponerles nombre, ¿sí?, a las violencias, a los tipos de violencias que existen. Entonces, en ese marco, salió una publicación este viernes 4, ¿sí?, en relación a la violencia de género en el ámbito laboral. El viernes de la semana que viene va a salir una publicación sobre violencia por motivos de género en el ámbito universitario. Y el último viernes va a salir un texto hablando justamente del protocolo de intervención institucional frente a situaciones de violencia sexista. Pensando en todo esto, creíamos importante poder tener en números, ¿sí?, poder tener de manera más visible cómo es la situación hoy en nuestra facultad, ¿sí? Primero, porque sabemos que se desconoce la existencia del protocolo y que es una herramienta sumamente importante con la que contamos. La Universidad de Comahue fue la primera universidad en tener un protocolo para intervenir en esas situaciones. Entonces, nos parece sumamente importante que se conozca esa herramienta, que se sepa de su existencia, que se sepa a dónde acudir, ¿sí? Incluso muchas veces, bueno, Mariela después va a comentar bien cómo funciona el protocolo, pero la idea es que se puedan acercar a la Secretaría no solo con la intención de hacer una denuncia, sino por cualquier tipo de acompañamiento, de consulta que se quiera hacer, ¿sí?
Entonces,
iba a volver un poquito al tema del relevamiento. Lo que nosotros pensamos fue un poco dar cuenta de, bueno, qué es lo que pasa con la violencia dentro de nuestra institución, en qué lugares se da, ¿sí?, si la sufrieron la persona en carne propia o fue testigo de una situación de violencia, dónde se vio, por parte de quién. Entonces ahí dividimos un poco los claustros como para tener más noción de qué es lo que está pasando y en función de eso poder pensar nuevas actividades de sensibilización, obviamente siempre con el objetivo último de erradicar todo tipo de violencia de nuestra institución, pero para eso tenemos que poder hacer visibles un montón de cuestiones que están pasando. Y esto, nombrarlos, creemos que es uno de los puntos más importantes.
Bien, este relevamiento, digo, para quienes quieran participar, no es voluntario y se hace a través de un cuestionario.
Exactamente. Este cuestionario lo vamos a publicar.
Perdón, no es voluntario, es voluntario y se hace a través de un cuestionario.
Es voluntario, es anónimo, si nadie va a saber quién respondió esas preguntas, y va a salir todos los viernes de noviembre, junto con este texto que comentábamos, que va a tocar alguna temática en especial, y va a estar disponible justamente hasta el 25 de noviembre, fecha en la que vamos a cerrar ese cuestionario, y en el mes de diciembre la idea es contar un poco cuáles fueron los resultados de ese cuestionario.
Muy bien, ya vamos a estar publicando como corresponde, porque hay un link para acceder, que bueno, que por hablándolo no es tan sencillo, así que lo vamos, va a estar en las redes sociales de la radio, por supuesto en la página web de nuestra emisora.
Yeah. Y perdón que interrumpa, también lo pueden encontrar en la página de Facebook de FADEX y en la página de Instagram de FADEX.
Perfecto. Hacía mención al protocolo de género. O sea, históricamente la Universidad Nacional de Comahue, como bien decía Vanina, fue la primera, fue la precursora en la elaboración y la aplicación e implementación del protocolo. Mariela, ¿cómo? Contanos un poquito, porque ha habido un poco de confusión o por allí no se conoce realmente. Algunos no conocen la asistencia, otros no saben cómo funcionan y hay otro sector también que no sabe de qué manera recurrir o qué hacer cuando pretende que se aplique el protocolo de género.
Mariela. Claro, bien decías vos, Aldo, con la instalación o con la apertura que nos dio la visibilización que dio el protocolo a las situaciones de violencia sexista hace ya casi 8 años de su implementación, digo, también quedaron otras situaciones por fuera sin poder abordar o sin poder visibilizar. Entonces, por ahí el protocolo viene a tratar de ser una herramienta para esas otras situaciones. El protocolo de violencia sexista lo que nos permite desde la Secretaría de Bienestar es acompañar a las denuncias que sean originadas en violencia de género, ¿sí? Nos permite acompañar a todos los claustros cuando se presenta esta característica. Tiene que ser violencia contra la mujer en los espacios universitarios, ¿sí? Hemos acompañado situaciones también que tienen que ver con violencia de género en el espacio privado que se continúan en el espacio académico, sobre todo lo que tiene que ver con violencias en el noviazgo. Entonces, digamos, ahí también tiene participación el protocolo. El protocolo nuestro se aplica, digamos, a partir de la presentación de la persona damnificada directamente de cualquiera de los claustros, que pueda identificar situaciones que se hayan mantenido en un cierto lapso de tiempo y que tengan que ver con la discriminación, con la persecución, con la violencia, con las agresiones contra mujeres en el espacio universitario. Mujeres y disidencias hemos incorporado en la práctica, no lo dice el protocolo, pero lo hemos incorporado en la práctica. Así es que ese es el primer paso inicial, digamos. Nosotros lo que hacemos primero con Vanina y con en el acompañamiento de intervenciones institucionales, que es el área de aplicación a nivel universidad, es hacer una primera entrevista de admisión como para delimitar estos aspectos fundamentales que tienen que estar en la denuncia, y luego acordamos un día de toma de denuncia, sin profundizar demasiado para no caer en una revictimización. Es identificar esos datos como más importantes o relevantes y luego sí permitir la apertura al relato de la persona damnificada o víctima de esta situación, que se pueda explayar con un relato totalmente abierto, ¿sí? En esa segunda instancia va a intervenir personal de la Secretaría y personal de Intervenciones Institucionales de Neuquén, que en este caso la referente es Andrea Díez. Una vez que tomamos esa denuncia, queda por escrito y empiezan a correr, digamos, los plazos administrativos para hacer, digamos, para concretar dentro de lo que es la estructura de la organización, de nuestra institución, concretar que esa denuncia llegue a los espacios resolutivos. Desde nuestra secretaría nosotros elevamos el informe a las autoridades, al decano o a la vicedecana, depende de la que esté en funciones en ese momento. Ahí tenemos 2 días para presentar. Es súper expeditivo. En 5 días se tienen que resolver. Perdón, y en la denuncia no solamente está el relato de la persona víctima, sino sobre todo cuáles son las medidas que esa persona entiende que pueden ser reparatorias de esa situación. O sea, desde la voz o desde la perspectiva de la persona que denuncia, se toman las medidas cautelares o de resguardo, ¿sí? Todo eso va en el informe de bienestar, se presenta a las autoridades en un plazo de 48 horas hábiles. Y las autoridades tienen 5 días para resolver el establecimiento, la ratificación de esas medidas, la convocatoria de la persona denunciada, el establecimiento del descargo y la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo, donde se van a tratar, digamos, toda la situación en su integralidad. Y se van a ratificar seguramente las medidas de cuidado.
Está claro. Ahora, más allá de que puedan existir situaciones que lleven algún tipo de sanción, la idea no es punitivista del protocolo, sino intentar ver qué tipo de medidas se pueden adoptar para, bueno, obviamente que la persona que denuncia se sienta
acompañada,
contenida y escuchada, pero que no se llegue a
estar. Y se detenga sobre todo la situación de violencia. Ese es el fin último del protocolo. Después, tampoco está explicitado en el protocolo, pero de las prácticas, de la experiencia, ha surgido la necesidad de establecer como acciones básicas de acompañamiento a la persona que denuncia y de seguimiento y acompañamiento también a la modificación de las conductas de la persona denunciada. Porque si bien hay en los distintos claustros hay procedimientos administrativos sancionatorios, ya sea en el claustro docente y no docente, pero no tenemos herramientas que nos permitan, digamos, encauzar o encuadrar la conducta del estudiantado. Cuando la relación de violencia se manifiesta entre estudiantes, podemos hacer el acompañamiento de la persona que denuncia y sugerencias al estudiante denunciado, pero no tenemos ninguna otra herramienta. Entonces apelamos siempre al compromiso, a la responsabilidad y digamos, en este sentido, al acompañamiento para que pueda primero reconocer la conducta y después tratar de modificarla.
Claro. Estamos dialogando con Mariela Pérez, secretaria de Bienestar Estudiantil de nuestra facultad, Vanina Pacheta, psicóloga de la Secretaría. La pregunta para las dos, pero fundamentalmente para vos, Vanina, que sos psicóloga. Antes de que se implementaran los protocolos y demás, o el protocolo de género, una de las de lo que uno puede recoger, de acuerdo a lo que le expresan, le comentan, le dicen, es la poca confianza que todavía existe por parte de las mujeres que se sienten agredidas o que han pasado por este tipo de episodios, la poca confianza que tienen en las instituciones, en la respuesta de las instituciones. Y esto no solo se limita, no estoy hablando de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, estoy hablando de la universidad en general y del Poder Judicial en especial, donde, bueno, evidentemente siguen miradas, sobre todo en el Poder Judicial, patriarcales, sobre toda esta cuestión. Vos como psicóloga, ¿qué opinás al respecto? Porque esto es interesante tu análisis para quienes nos puedan estar escuchando, para aquellas estudiantes que nos puedan estar escuchando y que por ahí tienen todavía ciertos temores porque sienten que las instituciones, en definitiva, las revictimizan, los procedimientos terminan dañándolas psicológicamente y demás.
Bien, sí. Por ahí creo que es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Sí. Toda esta mirada que empieza a aparecer o esta desconfianza en las instituciones que por ahí llevan adelante ciertos procedimientos, y también considerar que además primero tomar la decisión de hacer una denuncia es sumamente difícil, primero porque darse cuenta que una persona está siendo, digamos, que yo estoy siendo víctima de una situación de violencia es sumamente complicado. A veces incluso nos pasa que estamos muy empapados en el tema, que estamos trabajando y que estamos militando un montón de estas cuestiones, y poder identificar que uno está siendo víctima de una situación de violencia es sumamente difícil. Y después, tomar la decisión de hacer algo para que cese esa situación de violencia también es difícil, porque implica que yo tenga que ir a exponer mi relato, muchas veces con gente que no conozco, que no sé qué se va a hacer con ese relato que yo voy a hacer, ¿sí? Por ahí después, digamos, considerando el protocolo y que por ahí es con lo que nosotras estamos trabajando, poder contarles esto. Obviamente que toda la información que se maneja ahí es confidencial. Cuando estas situaciones se tratan en el consejo directivo, está la opción de que la persona que denuncia pide que esa sesión sea cerrada, ¿sí? Para que no se escuche. Bueno, hay gente que elige que sea una sesión abierta porque entiende que es la mejor manera de llevar adelante esa situación.
Y visibilizarla.
Exactamente. ¿Sí? Y por ahí trayendo esto que vos preguntabas y pensando en algunas cuestiones del protocolo, saber que también es importante esto que comentábamos hoy. Primero, que se pueden acercar a la Secretaría solamente a pedir asesoramiento, ¿sí? Y esto, ¿no? Si tengo la duda, que podamos encontrarle una vuelta y que sepan que es un lugar donde vamos a acompañar desde nuestras posibilidades, ¿sí? Tenemos el espacio de contención, tenemos otros recursos también para ofrecer si la persona no quiere que el acompañamiento sea desde la Secretaría o desde la Facultad, ¿sí? Exactamente, articulamos con otros sectores y con otras instancias donde poder hacer derivaciones en el caso de ser necesario, ¿sí? Y poder, bueno, por ahí tener presente esto, ¿no? Esta desconfianza que surge en relación a las instituciones. Bueno, siempre tratamos de hacer lo mejor posible con cada una de las situaciones que llega, y por lo menos con las que hemos estado trabajando se han podido establecer medidas, ¿sí? Que bueno, esto también a veces resultarán mejores o no tanto, pero siempre se tratan de tomar todas las medidas posibles para preservar a quien denuncia y para poder acompañar con los mecanismos que existen a la persona denunciada.
Claro. Voy a aprovechar la visita de ustedes al Máximo. El otro día charlando, incluso, no quiero ser autorreferencial, pero de estudiantes de la Universidad de La Matanza, bueno, me hicieron una entrevista, porque están haciendo una tesina que tiene que ver con un tema que a mí me parecería altamente positivo en la universidad en general, no solo para temas de violencia de género, porque no solo son esas circunstancias conflictivas que se presentan en una institución de este tipo, como es la universidad, y tiene que ver con la mediación, cuestión que no sé por qué, es una opinión personal particularmente, no se ha implementado en las universidades. Siento que se le dio tanta trascendencia en el Poder Judicial y en otras instituciones, y se ha formado mucha gente. En mi caso específico, yo soy mediador comunitario, pero sería una instancia realmente importante y permitiría, sin llegar a denuncias o sin llegar a situaciones extremas, solucionar conflictos. No estoy hablando solamente de violencia de género.
Por ahí, Aldo, en esa herramienta que también tenemos como resolución alternativa de conflictos, tenemos que hacer una salvedad. No se aplicaría a las situaciones de violencia. La resolución alternativa de conflictos no se aplica a situaciones de violencia en ningún ámbito, ni familiar, ni lo que tenga que ver de pareja, ni sexista en nuestra universidad. La ordenanza 1572 de creación del protocolo de violencia sexista tiene un apartado que no se le dio desarrollo institucional y tiene que ver justamente con estos métodos de resolución alternativa de conflictos, y creo que por ese camino va a poder canalizar todos los otros conflictos relacionales en el ámbito laboral, en el ámbito áulico, en el ámbito de los pasillos, en el ámbito de nuestra convivencia como comunidad universitaria. Y también está contemplado en la ordenanza, pero no fue una línea de desarrollo a nivel institucional, estamos hablando desde el 2015. Así es que hubieron algunos intentos de crear algunas instancias a través de proyectos de extensión que tenían que ver con la resolución alternativa de conflictos en el espacio universitario, pero bueno, no pudo enraizarse, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida cotidiana como institución. Pero sí, en el Poder Judicial y en otras instituciones, todo lo que no va, porque no puede ser mediada la situación de violencia, todo lo que no es situación de violencia sexista o de género, va a situaciones o espacios de mediación. Sí, es una alternativa súper eficaz y para la institución mucho más amigable, mucho más amistosa que llegar a un litigio, a un sumario, a una instancia de mayor conflictividad o digamos problematizar aún más la situación.
Muy bien, como para cerrar, ¿más actividades previstas para noviembre?
Sí, gracias por la pregunta porque se me estaba escapando una. Comentamos que dentro de las actividades que teníamos previstas hay publicaciones, sí, que van a salir en las redes sociales, pero en la semana del 25 nuestra idea es poder hacer el miércoles 23 a las 17 de la tarde en el aula 38 una charla justamente sobre violencia por motivos de género en el ámbito laboral, que nos va a acompañar Liliana Enríquez, sí, que fue docente acá de la carrera y que participa, porque desde la Secretaría también participamos del Consejo Local de Mujeres Diversas. Liliana es la vicepresidenta del consejo, entonces nos va a estar acompañando ese miércoles justamente para trabajar sobre esa temática. Y el viernes 25 va a haber una actividad del consejo local también en la plaza, donde estamos desde la secretaría a partir de las 15 horas.